En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Klaus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, miércoles 8 de enero. ¿Cómo avanza y avanza el mes? Lleno de noticias esta semana, muchas cosas que conversar, pero no podemos dejar los temas macro de lado tampoco, así que hoy día vamos a estar conversando también de algunas cosas que, pese que no se toman la agenda, son muy importantes de estar analizando. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921. Y por supuesto, envíanos un WhatsApp al +569 5304 3903. +569 5304 3903. Y por supuesto, no se olviden también de seguirnos en nuestro canal de YouTube, @ llegó la hora 921, y ahí pueden ir comentando junto a nosotros, tal vez escribirle algunas preguntas a nuestros invitados, que estoy segura que nuestra audiencia de repente siempre se acuerdan o tienen cosas, tienen verdad comentarios y preguntas que son bien interesantes para nuestros entrevistados. Así que conéctese al YouTube de @ llegó la hora 921 y por supuesto participe de la conversación. Vamos con nuestro primer invitado, pero la verdad es que, como les comentaba en un principio, hay temas que son fundamentales, pero lamentablemente quedan como fuera de la agenda del día a día con tanto escándalo y otras cosas. Y uno de esos temas fundamentales es la salud. Y la verdad es que, bueno, hemos tenido muchos expertos conversando aquí en el programa sobre, bueno, los desafíos de las listas de espera, los desafíos de la crisis financiera que están teniendo los hospitales y, por supuesto, también los problemas que estamos con ciertos servicios y, la verdad, a nivel económico y financiero también. Y bueno, uno de los temas que nos ha llamado la atención y queremos conversar con él es que cerca de 47,000 personas se han desafiliado de las ISAPRES el primer trimestre. Tengo que admitir, a mí me ha tocado estar en diversos paneles donde cada uno tiene su interpretación, pero vamos a estar conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, bienvenido, llegó la hora.
Muy buenas tardes, un placer saludarte.
Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor, y la verdad es que, bueno, como te comentaba, para nosotros el tema de salud es fundamental estar analizándolo desde distintas aristas, y la verdad es que este tema me interesa mucho profundizar porque hay diversas opiniones respecto a lo que ocurre con las ISAPRES, bastante, muchas de ellas bastante ideologizadas, y yo creo que es importante que le conversemos a la ciudadanía qué es lo que está pasando con el sistema de salud público y privado, a ver si nos puede iluminar un poco respecto a esta cifra.
Mira, efectivamente el sistema de salud chileno en general está viviendo una crisis de magnitudes, no solo el sistema privado, sino que también el sistema público. En el caso del sistema público, esta crisis se está manifestando básicamente en por dos vías. Una, las listas de espera, que estamos viendo que son más de 2,5 millones de personas que están esperando por una atención médica o un examen. Y por otro lado, cerca de 350,000 personas están esperando por una cirugía. Y los días que están esperando son muchos. Estamos hablando de esperas que van entre 250 días y hasta 500 días en algunos casos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ahí hay un problema muy importante. Pero en el caso del sector privado, que es el tema que entiendo nos preocupa en esta conversación, ya también hay una crisis que se ha venido desarrollando desde hace varios años, ya, y que culmina con una judicialización del sistema, producto principalmente de un incremento de los costos que se trasladó a precios y que subieron los precios, las personas judicializaron y a continuación esto generó, ¿no es cierto?, que un dictamen de la Corte Suprema, que la verdad dos dictámenes de la Corte Suprema, uno de ellos generó una deuda importante de más de $1,000 millones de dólares, y un segundo dictamen que genera un menor ingreso de las ISAPRES del orden de un 8 o un 10% mensual, con lo cual las ISAPRES ya están empezando a vivir una crisis financiera grande que se está manifestando en los ingresos ya y en las pérdidas que ya están teniendo. Ya lo que se ha visto es que ya el año que recién termina, las pérdidas de la ISAPRE van a ser bastante importantes. Uh-huh. Y en segundo lugar, se ha producido otra característica, de que para poder resolver este problema que se generó con los dictámenes, los parlamentarios dictaron una ley, el gobierno solicitó dictar una ley, y se logró aprobar lo que se llamó una ley corta. Uh-huh. Y la ley corta estableció algunas normas, y una de las normas que estableció es que se iba no solo a pagar la deuda en un plazo que se fijó que era como máximo 13 años, lo cual generó mucha molestia, producto de que las ISAPRES en muchos casos asumieron esos 13 años y prorratearon la deuda en ese periodo, cosa que en algunas las están corrigiendo. Y en segundo lugar, se establece también de que las personas van a tener que pagar un reajuste de precio. Y ese reajuste de precio tiene un techo de hasta un 10%, que ya se concretó ese reajuste de precios. Lo que pasa es que la gente en muchos casos todavía no se da cuenta. ¿Ya? Y ese reajuste de precio que se fijó con un tope de un 10%, en la práctica, a los precios de hoy día la ISAPRE, el reajuste es muchísimo más que eso. Y esto ha generado una desafiliación que en el año pasado, en el año que recién termina, ya las cifras que se están manejando de la desafiliación total que tendría el sistema son más de 150,000 personas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo más probable es que vamos a tener de que no van a ser 190,000 personas las que se van a desafiliar, sino que probablemente van a llegar a ser una cifra cercana a 300,000 personas desafiliadas en el año 2024. Pero lo que es más complicado es que en el año 2025 esta fuga va a seguir. Y va a seguir porque la gente se va a empezar a dar cuenta de que en definitiva los precios les están subiendo. Ya, y que por otro lado, ¿no es cierto?, los precios le van a volver a subir cuando se aplique el ICSA, ya que es el índice de costos de la salud, que se aplica todos los años. Y en marzo ya la gente va a empezar a recibir la noticia de que el precio les va a subir a partir del mes de junio, ya, y en ese minuto yo creo que nuevamente la gente va a recibir otro balde de agua fría, y esto va a generar una desafiliación también más masiva. ¿Quiénes se van? Y este es el problema. Los que se van son los más jóvenes, los más sanos, porque tienen alternativas. Pueden irse a Fonasa, pueden comprar un seguro complementario, claro, pueden cambiarse de ISAPRE, pueden hacer cualquier cosa. Pero ¿quiénes se quedan? Los que tienen más de 60 años y los que tienen preexistencia. Por lo tanto, lo que va sucediendo es que la cartera de afiliados de las ISAPRE se va encareciendo, porque se van quedando los más enfermos. Y esto presiona los precios, y como presiona los precios, los costos, y esto presiona los precios. Por lo tanto, desde esa alternativa, nosotros vemos que la situación futura del sistema es bastante crítica por lo que estamos conversando. Creemos que estamos frente a una crisis muy compleja que en muchos casos puede llegar a ser terminal en algunas ISAPRE ya en los próximos meses, ya, y que no tiene una solución, ya, porque lo que podría haberse resuelto a través de una reforma más profunda del sistema, ya el gobierno no la ha tomado con mucho entusiasmo. Envió un proyecto de reforma de las ISAPRE, incompleto a mi juicio, ya, porque contempla que se terminen las preexistencias y se termine la selección del ingreso, pero no considera los fondos compensatorios por riesgo, por lo tanto no es aplicable, claro, la medida, ya, y sin ninguna urgencia, por lo tanto el proyecto ahí está durmiendo ya y no sabemos hasta cuándo va a dormir. ¿Por qué no hay acuerdo político en el fondo para poder hacer una reforma del sistema ISAPRE que efectivamente le dé una solución al sistema en su conjunto?
Bueno, en ese sentido, Héctor, te quería preguntar, porque me gustaría saber cuánto influyó este tema de el juicio, la ley corta a las ISAPRES en cuanto a su destino, porque podríamos pensar que hasta antes de eso funcionaban bien dentro del escenario de mercado que tenían con sus afiliados, siempre por supuesto con las cosas que pasan cotidianamente nomás, pero ¿qué tanto influyó esta situación en particular del fallo a la crisis completa que está viviendo hoy día? O sea, ¿es un antes y un después para la vida de las ISAPRES? Y en ese sentido, ¿hay algún factor adicional al que te estabas refiriendo para que hayan más desafiliados? ¿A qué me refiero? Cuando los países económicamente no están tan bien, cuando hay mayor desempleo, la gente evidentemente deja de pagar más cosas y termina también yéndose tal vez al sistema público. Pero llama la atención cuando estamos con una crisis de salud tan grande como las listas de espera que tenemos hoy día, que hace que una persona se cambie de uno a otro. Me interesó lo que hablaste de los jóvenes, pero se proyecta también un mayor desempleo en los jóvenes. ¿Cómo podemos unir estas dos ideas? ¿Influye o no influye? Quiero saber qué tanto fue netamente lo el fallo. Mira, o la situación, contexto nacional también está influyendo en esta situación.
Mira, Mara, yo creo que aquí se produjo una tormenta perfecta, porque en el fondo se produjeron varios hechos que han sido sucesivos, pero que han ido confluyendo todos en una misma dirección. Primero, no te olvides que tuvimos una pandemia que uh-huh. en el caso chileno nos golpeó muy fuerte el 2020 y el 2021.
Así es.
¿Ya? Y durante esa pandemia, si bien es cierto que al comienzo la pandemia favoreció a las ISAPRES porque la gente no se atendió, porque no salía de sus casas, ¿te acuerdas que durante el 2020 estuvimos todos encerrados un tiempo?
Y nos hicieron cirugías menos urgentes, claro.
Entonces se gastaba mucho menos, pero también se aprobó un congelamiento de los precios. ¿Ya? Y ahí tenemos un primer efecto que hay que considerar lo que está presente. Porque posteriormente la gente que no se atendía, ya pasaron dos cosas. Las personas que tenían enfermedades crónicas se agravaron. Las personas que tenían la presunción de una enfermedad crónica que no fue oportunamente diagnosticada, se diagnosticó tarde. Y posteriormente, por lo tanto, también se agravaron, ¿ya? Y cuando empezó a producirse la demanda, esta demanda que se empezó a producir por servicio fue una demanda explosiva. Y esa situación la ha estado viviendo el sistema de salud público y el sistema de salud privado en los últimos dos años. Estamos hablando del año 2022, 2023 y 2024. Por lo tanto, ese es un primer problema. Un segundo problema, ¿ya? Y eso ya empezó a generarle a la ISAPRE un problema no menor, más la concentración de el congelamiento de los precios. Posteriormente, ya cuando las ISAPRES empiezan ya a vivir una cuasi normalidad, se producen los dictámenes de la Corte Suprema. Y los dictámenes de la Corte Suprema son catastróficos porque son con efecto retroactivo en un caso, ya lo cual le genera un pasivo del orden de $1,000,000,000, ya que en definitiva las ISAPRES tienen que pagar. Ya, y en eso ya un dictamen que está ejecutoriado y por lo tanto van a tener que pagarlo las ISAPRES, y lo cual le genera una caja que tienen que desembolsar todos los meses y que al final es muy difícil que la vayan a compensar. Pero se produce un segundo dictamen, que en el fondo se establecen las siguientes normas, que no se puede seguir utilizando en las ISAPRES las tablas de riesgo que actualmente en ese minuto utilizaban las ISAPRES para el cálculo de sus planes, y eso se lo aplicaron al stock de la cartera que estaban afiliados a las ISAPRES. Por lo tanto, a esas personas les cambiaron la forma de cálculo de sus planes, y esta situación provocó una rebaja en los precios, y esta rebaja en los precios es la que están viviendo las ISAPRES, porque están recuperando menos dinero que el que pactaron originalmente, producto de este dictamen. Por lo tanto, también es una variable que está influyendo. Y en tercer lugar hay otra variable, que en definitiva en el país se han disparado el gasto en licencias médicas. Ya, si bien es cierto que en el sistema ISAPRE el consumo de licencias médicas es más bajo que en el sector público, no cabe duda de que se ha disparado. Y finalmente, ya la inestabilidad del sistema ya ha generado efectos también que son incalculables, por una razón muy simple, porque la situación de crisis se empieza a producir hace más de 2 años, ya producto de los dictámenes, y no se da una solución. Aquí la autoridad ha sido muy lenta en reaccionar, ya yo creo que entre otras cosas porque no ha tenido claridad política respecto del qué hacer, si dejarlas caer las ISAPRE o darles una solución. Ya cuando se convencen de que en definitiva las ISAPRE, dejarlas caer era de un costo tremendamente alto para el país, no solo para la ISAPRE y sus dueños, que es un tema que les debe preocupar a ellos como accionistas, sino que fundamentalmente las consecuencias que esto tenía para toda la gente que estaba afiliada al sistema, y que un sistema público no iba a ser capaz de recibirla. Por lo tanto, se encontraron con un problema no menor, y eso generó un problema que lo han tratado de resolver a través de una mala ley, que es la ley corta, que es otro elemento que también está influyendo. Porque en la práctica, cuando tú ves este conjunto de situaciones que yo te estoy mencionando, y le colocamos adicional, ¿no es cierto?, de que una ley que se suponía que iba a resolver los problemas financieros de la industria, al final lo que hace es agravar la situación financiera, por lo que te estoy diciendo, porque claro, lo que están haciendo es traspasarle el costo a las personas. Las personas no están dispuestas a aceptar este costo, este mayor costo, lo cual me parece correcto. Pero ¿cuál es el efecto que se está generando? El efecto que se está generando, que los que están enfermos están obligados a soportar este mayor costo, porque no tienen alternativa. Claro. Pero los que están sanos y los que son jóvenes y los que tienen empleo, que son los que en definitiva terminan financiando ya a los que están enfermos, porque así funciona la lógica del seguro, son las personas que en definitiva terminan yéndose. Y eso provoca lo que yo te señalaba, que era fundamentalmente un empeoramiento de la cartera y un mayor costo que hace que en definitiva el riesgo que tiene esta industria es que en definitiva quiebre una parte importante de las ISAPRE, si no todas, digamos. O sea, yo creo, o se funcionen, van a haber situaciones bien complejas y algunas probablemente se van a salvar, ¿ya? Pero es un problema serio que hay que tenerlo claro, porque esta crisis no está resuelta. Esta es una historia que está desarrollándose. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a resolver en los próximos meses y cómo va a reaccionar la población. Ahora, tú me hacías la pregunta, ¿por qué se van a FONASA con la lista de espera? Porque los afiliados al ISAPRE llegan al grupo D de FONASA.
Claro, y tienen los
bonos.
El grupo
D de FONASA tiene la modalidad de la libre elección. Y además, el gobierno les ha ofrecido una modalidad de una cobertura complementaria, la famosa MSC, que en definitiva se haría con seguros complementarios, con compañías de seguros complementarios, que el gobierno en el primer trimestre de este año licitaría con el objeto de ofrecerlo a la ciudadanía a un precio que estima el gobierno que sería el orden de los 30.000 pesos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la gente se va.
Sí.
Se va porque tiene esa esperanza de que por ahí le van a resolver el problema, y porque no está dispuesta a pagar los precios que en definitiva terminan resultando después de esta mala solución que se planteó en la ley corta.
Sí, bueno, estamos conversando con Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, en los minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo ves tú el escenario futuro? Porque en una situación donde quebraran al menos la mayoría de las ISAPRE y nos quedáramos con pocas, se volvería un sistema bastante de nicho, complejo de manejar. Las posibilidades que después pasemos a sistemas de seguros, que se conversó mucho en algún momento. ¿Cómo ves tú el escenario si esto más o menos sigue en la línea que va? Porque también, si lo pensamos, el mercado siempre va a buscar distintas alternativas porque demanda de protección en salud siempre va a haber.
Por supuesto. La gente busca una solución. Mira, el problema no es para el 60% de los afiliados a la ISAPRE. esos van a encontrar siempre una solución. Y las van a encontrar ya sea en el FONASA con la MSC o con seguros complementarios, como lo están haciendo hoy día, ya la van a encontrar con seguros internacionales, la van a encontrar con cualquier mecanismo. Pero los que no van a encontrar solución son ese 40% que tienen más de 60 años y o tienen alguna preexistencia. Ese es el gran problema. Ahora, respecto al futuro, mira, yo creo que aquí depende de varias cosas. Primero, si se va a ir adelante con una reforma del sistema de ISAPRE. Eso es como lo primero que yo creo que hay que tener claro. ¿Y cómo va a ser esa reforma? Si la reforma del sistema de ISAPRE es en la línea de generar un plan garantizado que está establecido en la propuesta de ley. Dos, que en definitiva se termina con la selección al ingreso. ¿Ya? Y tres, ¿no es cierto?, que se fija un mecanismo de determinación de precios que es menos cuestionable por parte de la población. Todo bien. Pero a ese proyecto de ley le falta un componente muy importante, que es la compensación de los riesgos, la creación de un fondo compensatorio por riesgo. Si eso, ese proyecto de ley no lo lleva, ya, porque hasta ahora no lo lleva, si no se incorpora en el Parlamento, ya probablemente esa ley no se va a aprobar. Si no se aprueba en el Parlamento, ya lo que va a suceder es que la crisis que estamos viviendo del sistema ISAPRE se va a seguir desarrollando. Las ISAPRES nuevas van a ser muy reacias con un proyecto de ley que fallido, ¿ya? Y que está en veremos si acaso se va a aprobar o no en algún minuto, y cómo se va a aprobar, yo creo que no van a ser muchos los que se van a atrever a crear nuevas ISAPRES, que sería un camino de solución. Por lo tanto, la probabilidad de que se creen ISAPRES en el corto plazo ya no es muy grande. Algunas se van a crear, probablemente, aquellos que son más arriesgados probablemente van a tomar esta decisión, y se crearían algunas ISAPRES, que no van a tener deuda respecto a las otras, por lo tanto ya ahí se empieza a generar una competencia desleal. Segundo, lo que va a pasar es que por el lado de las ISAPRES, llamémoslas antiguas, las que tienen la deuda, por la deuda que tienen que pagar, y a continuación por el menor precio que están recibiendo por la cartera ya negociada, ya, y porque se les está yendo la cartera más joven de afiliados, en el fondo estas ISAPRES van a ir profundizando su crisis financiera. Y eso se resuelve de dos maneras: o se hacen aportes de capital por parte de los accionistas, ya, que es lo que han hecho hasta el momento, ya, o en segundo lugar, ¿no es cierto?, sencillamente van a ir a fusiones, o sencillamente van a ir a cierres en algunos casos ya de algunas de estas ISAPRES. Eso es lo segundo. Lo tercero, FONASA crece. FONASA crece, va a seguir creciendo. Ya, de hecho, ya el año pasado ya más de 300.000 personas, según estadísticas que se han manejado, ¿no es cierto?, se trasladaron al FONASA. Por lo tanto, el FONASA crece. ¿Y quiénes más crecen? Los seguros complementarios. Los seguros complementarios también crecen, porque en la medida que FONASA crece, la gente busca seguros complementarios para seguirse atendiendo en el sector privado. Y por lo tanto, los seguros complementarios van a seguir creciendo. Ya sea con MSC o sin MSC. Ese es básicamente lo que, en definitiva, preveo que puede suceder en un horizonte corto y mediano plazo.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre. La verdad es un temazo saber qué va a pasar con los seguros de salud en nuestro país, tanto FONASA como las ISAPRES. Estamos conversando junto a Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Un placer saludarte.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este verano protege tus audífonos. En Rotary Kraus, por la compra de un audífono para la pérdida auditiva, llévate gratis un deshumidificador y mantén tus audífonos en perfectas condiciones, eliminando la humedad y prolongando su vida útil. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología hasta el 28 de febrero de 2025. Más información en rik.cl.
La minería no para. Es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Saludamos a quienes hacen posible nuestro programa porque el leasing operativo Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Son nuestros amigos de Salfarrent. ¿Abrir una cuenta más que te llena de beneficios? Haz tu vida más libre, haz tu vida más consorcio. Solicítala 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En pocos sitios tenemos la oportunidad de jugar y ganar sin ningún tipo de riesgo, ¿verdad? En latamwin.online, registrándote con el código Llegó la Hora, todo junto, acuérdense. Te regalamos 5.000 pesos para que juegues ahora mismo. Es rápido, seguro y es tu mejor opción para disfrutar el verano ganando con LatamWin. Bueno, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, amigo de la casa, Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano y también presidente de la bancada de dicho partido, jefe de bancada, bueno, presidente ya, digo yo, ya que vamos a estar hablando de las candidaturas, presidente de la bancada, es como más grandilocuente, ¿no? Ya, jefe de bancada, vamos a bajarle el pelo, entonces, diputado, bienvenido, llegó la hora.
Muchas gracias, Mara. Un gusto estar de vuelta aquí en el programa.
Siempre, amigo de la casa. Diputado, partamos conversando acerca del tema que se ha tomado los titulares esta semana y que es la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Y bueno, con los involucrados que son sus nietos, sus hijos, ministros de Estado, senadores, etcétera. Quería preguntarle su opinión respecto a este tema y qué le parece, además, que la única persona que haya un poco pagado la responsabilidad política haya sido la ministra de Bienes Nacionales.
Bueno, la verdad es que este caso es un escándalo. Yo creo que ya se ha tomado las portadas en el país precisamente porque no puede ser que la izquierda una vez más esté usando los recursos de todos los chilenos como caja pagadora para sus favores o sus privilegios, francamente estamos hablando ya, y por lo mismo entendemos que aquí se ha caído en una inconstitucionalidad y vamos a acudir al Tribunal Constitucional, eso es lo que hemos informado, porque creemos que aquí las instancias tienen que operar y esperamos que el Tribunal Constitucional constate que aquí se ha incurrido en una causal que ha configurado una cesación en el cargo.
Diputado, le quiero preguntar un poco también por las declaraciones de la senadora Allende, que en el fondo dice que aquí no hubo mala intención, que solo se buscaba entregarlo como de manera patrimonial, pero la verdad es que uno mira y diga, a ver, cuando se incumple la ley, y estamos hablando no solo la ley, estamos hablando de la Constitución, por parte de representantes del Congreso y representantes del Poder Ejecutivo de nuestro país, y se incumple la Constitución, y uno dice, ¿podemos o no podemos estar evaluando las intenciones de la gente cuando se vulnera nuestra Constitución y las leyes?
Bueno, eso es lo mismo, Mara, que yo estaba pensando. La verdad es que nosotros no estamos acá para juzgar intenciones, sino que para hacer aplicar la ley y la Constitución. Y aquí la Constitución es muy clara. La Constitución establece que un parlamentario que me suscriba contratos con el Estado queda cesado en el cargo. Y es así de simple. Entonces, yo creo que no vale estar entrando acá en consideraciones de que se actúa de buena fe, porque quien viola la ley de buena fe la está violando igual. Claro. Y en ese sentido, los tribunales deben pronunciarse, y en este caso lo que procede es que sea el Tribunal Constitucional el que constate esta sensación en el cargo de la senadora. Y creemos que es especialmente importante que en el caso de la senadora se pronuncie en la brevedad, porque ella todos los días está participando en votaciones, y su voto puede terminar siendo el determinante en la definición respecto de leyes muy importantes que van a impactar no solo en este año, sino que mucho por delante, y no solo esta generación, sino que todas las que viven en el futuro. Entonces, yo creo que aquí nos estamos jugando mucho, hay una responsabilidad muy grande que pesa sobre los hombros del Tribunal Constitucional, y yo espero que aquí el Tribunal actúe conforme a derecho y no por razones políticas.
Y en ese sentido, diputado, le quiero preguntar por las reacciones del presidente, tal vez de la misma bancada parlamentaria o los líderes políticos, que son ambos sectores, ¿cierto? Tenemos gente del Partido Socialista y tenemos también del Frente Amplio, donde pertenece la ministra de Bienes Nacionales, pero esto de estar reiterando el concepto del error, desde una perspectiva de los liderazgos políticos, de lo que se espera del presidente de la República frente a esta situación, ¿usted considera que esto debiese evaluarse como un error o habría que tomarle el peso como algo más relevante?
O sea, yo creo que en primer lugar que el presidente de la República está hablando de errores, que ministros, que líderes de la izquierda estén hablando de errores, demuestran además el infantilismo con que ellos entienden la labor política. O sea, no podemos estar con una actitud tan infantil que los liderazgos políticos de este país digan que se les puede perdonar en el fondo caer en una infracción tan grave como esta porque lo hicieron de buena fe. O sea, a ningún chileno se le perdona violar la ley porque actúan supuestamente de buena fe, y por lo demás yo no me creo ese discurso. Yo por lo menos tengo la convicción, y es la que compartimos desde el Partido Republicano, de que acá desde Democracia Viva hasta la casa de Salvador Allende hemos visto conductas recurrentes por parte de la izquierda de tratar de aprovecharse de las platas de todos los chilenos para sus propios chiringuitos, como se dice en otras latitudes, para sus propios negocios personales, sus propios intereses, y eso es inaceptable. Es inaceptable que el mismo gobierno que nos dice que necesitan una reforma tributaria, que necesitan meter la mano en el bolsillo más de lo que ya hacen a nuestros compatriotas, están diciendo que cometen errores de buena fe y que violan la ley de buena fe y que tratan de usar para sus favores personales los recursos de todos los chilenos, pero que lo hacen de buena fe. O sea, es francamente una niñería.
Sí. Oiga, bueno, estamos conversando con Luis Fernando Sánchez, diputado del Partido Republicano. Diputado, en un par de veces conversando con diversos actores políticos o de opinión respecto a este tema, ha surgido la idea, tal vez la tesis, de que esto se hizo más bien rápido, sin descartar que hay un allendismo importante dentro del gobierno, pero para tratar de cumplir los presupuestos del año de la cartera de bienes nacionales. Y eso levanta otro tipo de cosas. Yo sé que esto es como para seguir como pensando en hacia el futuro del país. ¿Qué pasa finalmente con una política que en vez de potenciar la eficiencia de los recursos, terminamos gastando la plata porque hay que gastarla a fin de año en vez de tal vez celebrar un ministerio que fue más eficiente o ahorró?
Bueno, muy parecido al caso Fundaciones, que hemos visto en años anteriores que se ha vuelto lamentablemente habitual, que el 31 de diciembre se ponen a gastar plata en tonteras muchas veces,
o a indultar delincuentes
para distintas entidades en el fondo, que pueden usarlo bien, pueden usarlo mal, pero eso demuestra la poca seriedad con que se administran los recursos de todos los chilenos. O sea, si es que tú tienes ministerios, servicios, gobiernos regionales incluso, que están repartiendo plata a mansalva la última semana del año, quiere decir que el gobierno no necesita más plata. Quiere decir que no tienen excusas ni razones para meterle más la mano en el bolsillo a nuestros compatriotas. O sea, no se sostiene el argumento de que el Estado necesita más recursos si es que en los últimos días del año están buscando en qué gastar. Pero yo creo que ahí los chilenos se merecen la sinceridad y se merecen una mejor administración, y que revisemos, por supuesto, que si hay servicios públicos que están rematando la plata en el último día, quiere decir que ellos deben tener un presupuesto más bajo en leyes de presupuesto futuras.
Diputado, bueno, lo quiero llevar a otro tema, considerando que ya empezamos año electoral con las presidenciales, ya estamos en la recta final de este gobierno y el inicio de las campañas presidenciales. Quería llevarlo a la situación de su partido y la futura posible proclamación de José Antonio Kast como candidato presidencial oficial del Partido Republicano.
Sí, por supuesto, eso es una definición que se estaría tomando en las próximas horas, le compete a otros organismos del partido. Nosotros somos bien ordenados, disciplinados, y yo no formo parte de la comisión política, entonces estoy muy expectante de lo que ahí se defina, pero por supuesto que comparto, yo creo que la mirada con todo el Partido Republicano, de que nuestro líder natural y quien debe ser candidato presidencial es José Antonio Kast. Ya hemos dicho que vamos a ir directo a primera vuelta porque tenemos la convicción de que es un acto de responsabilidad ofrecerle a nuestro país una alternativa distinta, una alternativa que aborda la política desde la convicción. ¿Y cómo entendemos eso? Entendemos en que los compromisos se cumplen, que tú no puedes construir un proyecto político que se basa en decir A y después terminar haciendo B, prometer una cosa en las campañas para después hacer otra completamente distinta y en algunos casos terminar gobernando incluso con la izquierda. Entonces, yo creo que Chile se merece un proyecto político de convicción, de una derecha nueva, distinta, que va a gobernar con las ideas que nos representan, que es un Estado más chico, es la defensa de la familia, es pensar en el gasto público desde el fortalecimiento de la familia, de las libertades individuales, y que es una mirada, un proyecto político de futuro que se está proyectando y construyendo también en otros lugares del mundo. Lo que está ocurriendo hoy día en Argentina, lo que va a empezar a darse también en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, ejemplos también que encontramos en Hungría, en El Salvador, proyectos políticos novedosos, modernos, que están generando cambios en el mundo, cambios a los cuales nosotros queremos sumarnos también desde Chile.
Muy interesante ese punto, porque la verdad es que efectivamente tanto Estados Unidos como Argentina ya se irán sumando más, van a tomar determinaciones importantes sobre el rol del Estado, su financiamiento y su gasto. Y en ese sentido le quería preguntar, porque además me imagino que están con expectativas de una fuerte bancada en lo que implica las elecciones también del Congreso. Tenemos elecciones de diputados y algunos senadores, y me imagino que en ese sentido, al menos dado a los números que han sacado en las últimas elecciones, se espera un mayor crecimiento, un crecimiento dentro del Parlamento. Y en eso, en ese sentido, le quería preguntar ¿cuáles son los desafíos, cuáles serían los desafíos a los que iría el Partido Republicano en el sentido? Lo pregunto, acá en el bloque anterior estuvimos hablando de salud, estamos encima con el tema de los resultados de la PAES y sobre todo los colegios públicos. Hay desafíos bastante importantes en cuanto sobre todo a ciertas reformas que se han hecho el último tiempo. Hablamos del sistema político, hablamos también de los impuestos y las reformas tributarias. A grandes rasgos, porque yo sé que esto es un tema grande, pero los principios, ¿dónde están puesto en estas áreas pensando en una fuerte participación en el Congreso y tal vez en el gobierno?
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que toca un punto muy central, que es que nos hemos dado cuenta en los últimos periodos de gobierno, en los últimos años, que sin una mayoría en el Congreso, un buen gobierno tampoco puede hacer mucho. Entonces, parte del desafío a fin de año no es solo ganar con José Antonio la presidencia, y yo creo que tenemos que lograrlo, y es una responsabilidad muy grande frente a la crisis que está viviendo el país hoy, sino que además tenemos que tener una mayoría en el Congreso, y en ese sentido la bancada tiene que crecer. Y todos los diputados estamos desplegados en nuestras regiones. A mí me toca la región de Valparaíso. Estamos desplegados en nuestras regiones para lograr ese objetivo. O sea, tenemos que tener senadores en la región de Valparaíso, tenemos que aumentar la representación hoy día en los dos distritos, tenemos un diputado por distrito, tenemos que lograr, ojalá, llegar a tres diputados por distrito. Yo creo que es un desafío que es alcanzable. ¿Y para qué es eso? No solo para tener más cuotas de poder, sino que para lograr esos cambios que buscamos, que es tener un país más seguro, donde se pueda implementar esta terapia de choque que hemos hablado en materia de seguridad, tener un país también más pujante económicamente, donde podamos ver esa misma terapia de shock también en las medidas económicas. ¿Y en qué se basan esas medidas económicas? Bajar radicalmente los impuestos, dejar de cargarle tanto la mano a todos los chilenos, generar mayor inversión en nuestro país, atraer esa inversión desde el extranjero, darle la confianza también a los inversionistas nacionales de que su plata está bien puesta en el desarrollo de nuestro país. Controlar nuestras fronteras, tomar control de una buena vez de la frontera de nuestro país. Si es necesario que pongamos estas minas o controles en el fondo de tecnología de distinto tipo en la frontera, hagámoslo. O sea, que se implementen ahí todas las medidas que sean necesarias para que le pongamos fin de una buena vez al ingreso ilegal de nuestro país. Tener una política exterior mucho más dura, en el sentido de que no podemos hoy día ser blando frente a amenazas como la que tenemos con Bolivia, con la presencia ahí de inversión en defensa de Irán, que es algo que está ocurriendo hoy día. Bolivia, un país que además toma detenido a uno de los asesinos de Jaime Guzmán y después lo deja libre. O sea, que nos faltan el respeto todos los días el gobierno actual de Bolivia. La situación con Venezuela, donde finalmente ha terminado su misión el embajador y nos encontramos hoy día frente a una situación donde no hay línea de trabajo con Venezuela para que reciban a sus ciudadanos que hoy día están en nuestro país y están saturando los servicios públicos. Tener una administración estatal mucho más eficiente, son muchos los desafíos, y tenemos un equipo en el Partido Republicano junto con Ideas Republicanas, que es la fundación que nos apoya en este trabajo de políticas públicas y de reflexión más intelectual. Estamos reflexionando sobre ese plan de gobierno y estamos haciendo un trabajo muy concienzudo, porque entendemos que hay una responsabilidad muy grande en reconstruir un país que hoy día está muy golpeado, y muy golpeado por una pésima administración de un gobierno de izquierda radical que al final está haciendo daño a Chile día tras día.
Bueno, queremos agradecerle al diputado Luis Fernando Sánchez, jefe de la banca del Partido Republicano, por haber estado con nosotros. Diputado, muchas gracias.
Te agradezco a ti, Mara, muchas gracias, y saludos, por supuesto, a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode, y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado, 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
En la búsqueda de la excelencia en tu cultivo de avellano europeo, hay una verdad fundamental. Menos es más. Y esa verdad se llama Sumagic. Sumagic, el fitorregulador que transforma tu campo, utilizado para controlar el crecimiento vegetativo, permitiendo expresar un mayor potencial productivo en avellano europeo. Menos crecimiento primaveral, menos longitud de los internudos y tamaño de las hojas, lo que favorece más iluminación, más inducción floral y lo que todos buscamos, más rendimiento en las temporadas siguientes. Sumagic, la clave para alcanzar más producción en tu huerto. Sumagic, producto elaborado por Sumitomo Chemical y distribuido por ANASAC.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no le tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado en 5 años. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Acceda a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información letrasenlibertad.cl. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pérdida auditiva. Ven a Rotary Kraus y asesórate con expertos y con nuestro servicio de préstamo de audífonos. Experimenta cómo volver a conectar con quienes más amas. Qué importante poder escuchar, ¿cierto? Bienvenido, Rotary Kraus. Y bueno, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter. Arroba llegó la hora 921. Partido Socialista en tensión máxima. Esto ante las gestiones por parte de la oposición para hacer el intento de destituir a Isabel Allende del Senado. ¿Crees que debiera ser destituida? Un 88.2% dice que sí y un 11.8% dice que no. Tenemos audios de nuestros auditores, a ver qué opinan.
Estimado José Francisco, estimada Mara, mi nombre es Renato Navarro. Primero que nada, un muy feliz año, y con respecto a la pregunta si debiera ser destituida la senadora Isabel Allende, yo creo que sí, porque ella en su calidad de senadora, obviamente que tiene la obligación de conocer la Constitución, y esta es clarísima respecto al tema de que no puede hacer ni un trato con el gobierno. O sea, es inaceptable que ella continúe en el puesto de senadora. Y espero que el Tribunal Constitucional, al que va a ir a acudir el Partido Republicano, en este sentido haga justicia. Muchas gracias.
Hola, José Francisco Lago y Mara Cedini. Sin duda la senadora Allende debe ser destituida, porque todo apunta a que eso se hizo con dolo. Se hizo el 30 de diciembre, fecha en que se hacen cochinadas en la política porque la gente anda distraída. Así lo hizo Michelle Bachelet cuando aprobó ilegalmente la termoeléctrica Campiche. Así son los socialistas, pues.
Bueno, y tenemos un par de audios más, ¿no? No alcanzamos, ¿cómo suela el tiempo? Pero bueno, hacemos lo posible por darles la mejor información y también por escucharlos. Nosotros nos despedimos y nos vemos mañana a las 19 horas, como siempre, el mejor programa de Radio Agricultura, Llegó la Hora. Un abrazo a todos los que nos escuchan y nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Pérdida auditiva, en Rotary Kraus encuentras la mejor tecnología para tus audífonos. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.